La película Cuentos de la Tierra, que creo que ya estuvo en el espacio Inca y va a volver a estar. Del otro lado de la línea tenemos a su director, a Pablo Nissenson. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien y muy contento de esta vuelta efectivamente a San Martín. Estoy muy contento porque funcionó muy bien la primera semana y además porque estamos viendo que zonas patagónicas, donde hay población mapuche, pero no solo porque puedan sentirse despejados, sino porque es parte de una problemática, de un tema, de una cosmovisión que, bueno, en nuestra Patagonia y también en Chile prende más, ¿no?
¿De qué se trata Cuentos de la Tierra, Pablo?
Son cinco historias entrelazadas, es una película de ficción, es decir, con actores y con historias inventadas, aunque en gran medida basadas en hechos sucedidos. Quiero decir que no es solo producto de la imaginación. Yo creo que siempre las películas están basadas en algo, digamos, no surgen de la nada. En este caso investigamos durante mucho tiempo en las dos Patagonias, chilena y argentina. Los hechos que se cuentan tienen siempre alguna raíz en hechos reales, pero fundamentalmente es una película poética que pretende reflejar desde la emoción una manera, yo diría, distinta, absolutamente distinta de ver el mundo de la occidental. Yo digo que viene en los últimos 100 años esta especie con ese paradigma occidental de consumo, de avasallamiento de la naturaleza, estamos destruyendo en solo 100 años, ciento y pico de años, este planeta.
¿Cuál dirías que es como la particularidad de esta película? ¿Qué es lo que las personas se van a encontrar y que van a decir, bueno, acá encuentro algo diferente, si se quiere?
Mira, la verdad es que ya lo leemos en las redes, porque las personas encontramos una muy marcada cuota de emoción que hace que salgan los espectadores de las salas y escriban en el Instagram, que aprovecho para decir que es cuentosdelatierra.película, y se sientan a escribirnos. Y entonces eso no lo tengo que suponer. Nos dicen cosas como gracias porque abre a una esperanza. Esto lo dicen mucha gente, mucha gente. Me parece que lo que la película transmite en un momento donde no hay, momento país y mundo, ¿no? Donde no hay sensación de qué es lo que, algo va distinto va a tener que venir, pero no sabemos qué. Las cosmovisiones originarias están hablando hace muchos años. Decimos que es una visión antigua y nueva a la vez, que hay otro camino posible, que es el del buen vivir, el vivir en armonía con los otros seres humanos, pero también con las otras vidas, que no hay un sálvese quien pueda, si no se salva el vecino, pero también el río y el bosque.
Claro. Es Pablo Nissenson, director de Cuentos de la Tierra. Se reestrena este jueves allí en el cine Cotesma. Te está escuchando sobre este punto particular, tanto de la idea de los recursos naturales, pero también con el asedio que viven las comunidades mapuches. En tiempos electorales es hasta inclusive casi argumento de campaña. Ahí explicabas que mucha gente se manifiesta y nos agradecen. Te voy a preguntar el agradecimiento sobre qué. Sobre echar luz sobre las comunidades mapuches en tanto humanizarlas en este proceso de deshumanización y distancia que se establece políticamente o en función de los mensajes que la película también propone, más allá de esta interna, digamos, entre comillas, coyuntural política argentina.
No, yo creo que es más lo segundo, Germán. Creo que es más el tema de sentir todos, porque acá yo vivo en Buenos Aires, estoy yendo muchas funciones del cine Gomón, de Capital, de Congreso, y lo que encuentro no son comunidades originarias, sino gente del común que entra al cine, que viene con una carga de pesadez y de así horrible, y sale diciendo gracias porque ve que hay un saber extraordinario de este pueblo y de todos los originarios que plantean otro modo que evidentemente no supimos construir hasta este momento. Yo creo que es eso. De cualquier manera, si bien esto es una entrevista, a mí me encantaría también dialogar, porque ustedes están muy en contacto allá con este asunto. También saber, me gustaría saber cómo lo viven ustedes esto. Si creen que hay, digamos, cómo viven el maltrato, la primera parte de la pregunta, ¿no? Fundamentalmente, el maltrato con las comunidades, la demonización, esto es lo que ustedes ven y cómo lo viven.
Pienso, lo primero que pienso es en Bariloche, que hay una comunidad muy fuerte asediando en el día a día. Aquí en San Martín de los Andes, ¿sabes que hay una diferencia entre Neuquén y Río Negro sobre el trato a las comunidades? Si bien en ningún lado es la panacea, hay profundas diferencias con la comunidad mapuche en Neuquén, con Río Negro y abismal con Chile, inclusive. Pero en particular, aquí hay una convivencia dentro de todo. ¿Qué pensás, Toto?
No, justamente cuando hacías la pregunta, Pablo, y Germán te contestaba, pensaba en eso. Nosotros tenemos como enorme diferencia, más allá de ciertas particularidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en San Martín de los Andes el barrio intercultural, uh-huh. Que no, quizás, digamos, interculturalidad se vive cotidianamente, no sé si, pero tenemos como esas particularidades en relación a una convivencia de otra índole. Y hay temas que, por ejemplo, se discuten de manera más bien así, sobre todo cuando llega la temporada. El caso del Cerro Chapelco. El Cerro Chapelco tiene una parte de la base del cerro que está ubicada en una de las comunidades. Bueno, tienen injerencia en los que tiene que ver con las discusiones en relación al comodato o a la concesión que se haga del cerro. Entonces, se dan las cosas en otro orden. ¿Hay discusión? Claro, sí, hay discusión. ¿Hay problemática? Sí, porque tiene mucho tiempo la problemática, no es de ahora.
Yo lo último que tengo para decir, que en voz alta, ¿no? Pensamientos en voz alta con Pablo Nissenson, director de la película, que nos pregunta a nosotros.
Nos pregunta a nosotros, genial.
A mí me da la sensación, y con esto te paso la pelota, Pablo, es que lo que en general molesta, y lo voy a decir hasta en términos racistas, es que se puedan sentar a una mesa de negociación de igual a igual. Por ejemplo, cuando se establece un emprendimiento privado en un predio que es parte del reconocimiento histórico que tiene, por ejemplo, la comunidad curruinca, que aquí fue una de las primeras reconocidas por el Estado argentino, y sin embargo las discusiones las tienen, por más que tienen los papeles, el racismo es el mismo. Y en definitiva lo que más molesta es, o sea, si somos blancos de ojos celeste, no hay problema que vengan, aparezcan nuevas personas y personajes que se sienten a la mesa de negociación, pero si son los indios se pudre todo. Y entonces,
sí, claro,
y ahí va, ¿no?
Es un racismo, digamos que es una de las bases de que justifican también la represión, es una base de la subjetividad de gran parte de la oligarquía, el empresariado muy fuerte, también extranjero, que antes en los siglos pasados decían que eran salvajes, que no tenían alma, los empezaron a matar con ese justificativo y ahora sigue el rollito parecido, ¿no es cierto? Pero es interesante también lo que decía Toto en cuanto a que en algunos lados es distinto. Nosotros filmamos con una gran estrella actriz mapuche, que es Luisa Calcumil, en la ciudad de Aluminé, en Neuquén, y en ese lugar encontramos una especie de paraíso intercultural.
Claro.
Tiene una relación el municipio con las comunidades realmente de hermandad, al punto tal que tuvimos mucho apoyo, inclusive de dinero. Ahí estuvo haciendo la producción ejecutiva Aymara Rovera por Neuquén, y bueno, recibimos plata para alojamiento, ayudas para el rodaje, y por supuesto a cambio nos comprometimos a volver a proyectar, y lo vamos a hacer en septiembre. ¿Saben lo que decide el municipio? Que primero se hace el estreno en la comunidad mapuche, uh-huh. Y después se estrena en el pueblo de Aluminé.
Mirá.
Es un gesto, claro.
Lo último, tenemos 3 minutos para cerrar la nota. Pablo, este en blanco y negro, ¿no?
Sí, es en blanco y negro. Yo explico que, porque me preguntan que no es una cosa de pátina de película de arte, sino que tiene un sentido más profundo, y es que no queríamos que los hermosísimos paisajes patagónicos llamaran más la atención, esto que decía de las otras vidas, también la humana, las animales. El blanco y negro facilita la amalgama. Y esto era parte central, digamos, quisimos buscar una estética que reflejara la forma de ver del pueblo mapuche. Esto es el fondo del blanco y negro.
Gracias, Pablo, por tu participación acá en Tampoco es para Tanto en Radio Nacional.
Sí, por último, solo decir que creo que va a ser un exitazo esta semana, porque gracias a vos, Toto, y a algunas otras compañeras y compañeros, estamos difundiendo muchísimo. Y si ya la semana anterior funcionó, yo creo que vamos a tener que ampliar el espacio Cotesma.
Bueno, esperemos que así sea. Te agradecemos muchísimo y entonces quedan todos invitados, Cuentos de la Tierra, en el espacio Inca.
Gracias, un beso grande a los dos.
Un saludo. Era Pablo Nissenson, el director de Cuentos de la Tierra, que vuelve al espacio Inca este día jueves.